Hola. Bueno, pois empezamos con o videoforum, é o terceiro da serie de, das xornadas de agroecoloxía. E non sei se estades informadas sobre o que vai o vídeo e, bueno, o coloquio posterior. Se trata dun movimento de resistencia ante unha situación de desaloxo por unha situación de desarrollismo intenso que aconteceu na punta, en Valencia, con motivo de ampliación do porto. Entón, por que meter esta situación de resistencia e de traballo político e social dentro dunhas xornadas de agroecoloxía? Pois dentro dunhas xornadas nas que estivemos a falar de producción, de agricultura ecolóxica, bueno, pois cociña e nutrición, ou pois cousas máis relacionadas co que é o cultivo, porque nos parece tan importante introducir un vídeo de luita social. E precisamente porque a agroecoloxía queremos entenderla de forma global, como unha forma de vida, non simplemente como pues como unha producción que algo que como e que aí queda, sino que é un ciclo pues moitísimo máis holístico, moitísimo máis global. Entón, nos parece que este exemplo de orgullo e dignidade unha xente que está en contra do sistema, das implicacións pues máis horribles as que pode levar o sistema pues capitalista e desarrollista completamente depredador, pues nos parece que nos dá unha forza brutal a toda a xente para tanto concienciarnos de cuáles son esas pues esas consecuencias do sistema como cuáles poden ser as alternativas de para nos pues iso, resistirnos a eso y unirnos a forza que dá a comunidade y o importante que é sair adiante e inventarnos ese outro mundo que queremos entre todas. Entonces, proxectaremos o vídeo e logo todas as preguntas que queirades facer a xente que veu para poder falar connosco e nada, dicir que esta é a guinda para min precisamente máis pues, a máis bonita de todas as xornadas, entón con moitísima ilusión, moitísima forza, pois si solo participedes moito porque é realmente emocionante e nada máis. A Mireia, tampouco a vexo.
Está aí detrás. Ah, no, no,
no, no. E a Mireia, a la señora maior. Ben. E que era preguntar, que seguro que xa de moitas cousas, pues, que é unha ocasión pues, impresionante para poder contar con ela.
El vídeo es muy ilustrativo, es muy interesante, pero la conclusión final es que el puerto que hiciesen allí, al final se hizo, porque es la conclusión del vídeo. ¿O es que sigue viviendo allí la gente?
¿Esa es la pregunta?
Sí.
Bueno, la gente no vivimos allí, lo bien dice ahí en la casa. No, prefiero que esta no sea, ¿vale? La última casa que se tiró en julio del 2003, pero no se ha hecho nada. Es decir, lo que cualquiera de ustedes que pudiera ir por allí en este momento y atravesase la zona, vería que no hay nada. Solamente hay un vacío, un enorme vacío, un enorme solar de tierra machacada que han tirado pues machaca, tierra, o sea, se llevaron la flor de la tierra, tiraron otra tierra que no vale para nada y lo han levantado unos 4 metros de altura y no han hecho nada. Está tierra yerma, tierra que no sirve para nada y todavía no se sabe. Siguen insistiendo que van a hacer la ZAL, por una parte, pero también sabemos, y nos consta, y ha salido en la prensa, eso es algo que no, que ha salido en la prensa de Valencia, de que la ZAL se la llevan al puerto de Sagunto, y que ahí en esa zona pues todavía siguen como, como diciendo qué vamos a hacer. Sabemos que una de las, en una de las partes, que es la que estaba enfrente del club náutico, pues allí lo que van a hacer, han recalificado nuevamente, de ese terreno que ya habían recalificado, lo han recalificado nuevamente, y lo que van a hacer va a ser, en 62.000 metros cuadrados van a hacer dos hoteles, van a hacer, varias salas de espectáculo, y, luego han dejado 7 viviendas en un eje que es la zona que ellos denominan patrimonial, es decir, la zona que han dejado como patrimonio cultural de los valencianos para que vean lo que era antiguamente la huerta, que son unos 7.000 metros cuadrados. Hay 3 campos y una barraca completamente destruida que tendrán que volver a rehacer artificialmente, y 4 casas más, que además las van a dar para una casa en concreto, que es la casa de esta última señora que sale diciendo, explicando lo que es Altorrayón, que es la tía Carmen. A ella le expropiaron la casa, pero su casa no la tiraron. Su casa sigue en pie, pero a ellos los echaron, ¿vale? Y entonces ahí en esa casa la sacan a subasta pública para hacer una guardería. No sabemos muy bien, ellos dicen que es para los empleados del ZAR, ¿vale? De momento no hay empleados porque no hay ZAR, ¿no? Y lo otro es para restaurantes, las otras viviendas son para restaurantes, ¿vale? Eso es la... Pero la conclusión, vale, material, es que no vivimos allí, que no existe la pedanía, pero nosotros estamos aquí no porque esa sea nuestra conclusión, sino porque nuestra conclusión es que, bueno, a través de esta lucha hemos ganado mucho, sobre todo hemos mantenido lo que nosotros más estimábamos, que era, después de nuestra tierra y nuestras casas, nuestra dignidad. Y porque creemos que, bueno, pues que nuestro ejemplo no se debe de ver como un ejemplo de decir, mirad, pobrecitos, lo que les ha ocurrido, qué pena, qué lástima. Con lo cual, si no queremos que nos pase igual, pues cuando venga la administración o venga cualquier fuerza de la autoridad y nos diga, os vamos a expropiar, pues decimos, sí, Moana, y vale, ahí lo tenéis fácil. Nosotros queremos que nuestro ejemplo sirva para todo lo contrario. Primero, para que tomemos conciencia de lo importante que es decir, nuestras raíces, cada pueblo tiene sus propias raíces y hay que luchar por ellas. Y segundo, que, dale, pierdes un espacio, pero ganas algo mucho más importante, que eres a ti mismo, tu dignidad, y que nunca hay que agachar la cabeza ante nada, y hay que seguir luchando. Si no, no estaríamos hoy aquí y estaríamos en casa, pues unos llorando, otros viendo la televisión, marujoneando, cualquier cosa. Pero yo creo que hemos ganado mucho, hemos perdido una parte muy importante que nunca volveremos a recuperar, pero hemos ganado otra muy, muy importante, y es que hemos madurado, hemos conocido gente, nos hemos dado cuenta de otras realidades, y sobre todo podemos ir por la calle, allá donde vayamos, con la cabeza bien alta, que nadie nos las va a cachar.
Quiero que intervenga más gente, pero te quería hacer otra pregunta. Por lo que vi en el vídeo, os encargasteis de recoger firmas. Se discutió en el Parlamento Valenciano una iniciativa legislativa popular. ¿Tuvisteis el respaldo de los diputados provinciales, o de qué diputados tuvisteis, de cuáles no tuvisteis? Si todos los diputados estaban de acuerdo, habían desacuerdos, si algún partido político se echó a la hora, la verdad, alguna mano, porque bueno, en las luchas grandes siempre son muy pocos los que se quedan y los que están. Por eso os quería preguntar si habíais tenido el apoyo de alguien en concreto. Fuisteis al Parlamento Europeo, estuvisteis con el Defensor del Pueblo.
Respecto a lo que preguntas de la ILP, hay que aclarar que, o sea, que tampoco era exclusivamente la Junta, ¿no? Era una propuesta de ley que pretendía
proteger todo.
conservar y proteger el conjunto de la huerta de Valencia, ¿no? O sea, y fue una red que iba más allá de lo que era la gente que estaba viviendo en la punta, los vecinos de la punta, que implicaba a muchísimos pueblos y a muchísima gente, y por eso se consiguieron esas firmas, que no son firmas cualquiera. Es una ILP, requiere hojas compulsadas, que seas mayor de edad, es como votar, ¿no? Dentro de la Constitución se reconoce. Entonces fue un esfuerzo muy grande, que después, a nivel político, pues la principal fuerza de la oposición, el PSOE, ¿no? Se limitó pues a declaraciones casi de compromiso, ¿no? Es una pena, porque has comentado tú que se discutió, ni siquiera se llegó a discutir, es que lo grave es eso, que ni siquiera se llegó a discutir.
Cogió el partido, no hay más fuerzas.
El partido que tiene mayoría absoluta cogió y lo tiró a la papelera. Así que, claro, fue ese gesto de prepotencia y de falta de, pues, de la mínima.
Pero no consideración, el apoyo de nadie, de nadie.
No se supo ni entender la dimensión de ese esfuerzo, ni lo que suponía, pero después es que hay otras razones, ¿no? Que es que hay intereses detrás de la huerta, como hay ayuntamientos, como hay empresas que responden a intereses de también esos partidos que están en la oposición, como para decirte de otra forma y que lo entiendas mejor, que el pastel está repartido. El pastel está repartido, ¿no? Entonces eso se lleva a una inacción, ¿no? Y declaraciones solo de compromiso, de quedar bien ante tu electorado, ¿no? De compromiso, ¿eh? O sea, no se supo estar a la altura de, y tampoco quizás como autocrítica de, desde el movimiento que impulsó esto, de no saber, o sea, no tener una respuesta frente a esa desfachatez, ¿no? De las autoridades, de decir, es que ni siquiera os lo vamos a discutir, es que eso requería una respuesta también desde el movimiento ciudadano más fuerte de la que hubo, porque fue una especie de depresión, ¿no? De decir, ostras, es que esto, ¿sabes?
En realidad ni siquiera.
Sí, recoge la impotencia, ¿no? Te trabaja mucho la impotencia.
¿Y hay alguna cuestión legada, un pendiente, sentencias, que vosotros habéis puesto en su momento?
Hay muchas cuestiones pendientes. Es decir, nosotros, bueno, ya después de no estar allí, ¿no? Después de que ya nos hubieran echado, interpusimos dos contenciosos administrativos. Uno porque bueno, el proceso que siguieron fue primero hacer una reserva de suelo y después hacer una recalificación, ¿vale? A la recalificación nos forzamos nosotros, porque ellos no pretendían recalificar el suelo, pretendían solo con la primera figura, que era la de vamos, tener apartar el suelo para sus intereses, pues sin recalificar el suelo, expropiarnos. Entonces nosotros entablamos una batalla política, porque fue una batalla política en la cual intervinimos en 7 ocasiones en el pleno del ayuntamiento de la ciudad, porque cualquier ciudadano, cuando sabe que hay un punto en la orden del día en el ayuntamiento al que pertenece y en el que está censado, que a él le atañe directamente, la ley le ampara en que puede pedir intervenir haciendo uso de la palabra para defenderlo, ese punto, ¿no? O sea, defenderlo o tirarlo por el suelo. Nosotros intervinimos en 7 ocasiones haciendo uso de la palabra, te conceden 3 minutos. Nosotros hicimos uso de la palabra esos 3 minutos, a veces jugamos la baza de que esos 3 minutos uno pedía por una cuestión, el otro pedía por otra cuestión y habían varias personas que interveníamos, con lo cual podíamos hacerlo más tiempo. El caso es que forzamos políticamente a que recalificaran el suelo, ¿vale? No porque quisiéramos que recalificaran el suelo, sino porque nosotros pensábamos que no iban a tener nunca el atrevimiento ni la desfachatez ni la sinvergoncería de recalificar, ¿vale?, un espacio que estaba en espera de que a través del programa MAP de la UNESCO se le fuera declarado como espacio protegido de la humanidad, porque estaba en discusión desde hacía 3 años. No pensábamos que iban a tener la desfachatez de recalificarlo, porque el Parlamento Europeo había enviado fondos
para crear lo que se llamaba la oficina del Plan Verde, que era para proteger la huerta de Valencia, hacer estudios que se habían hecho, que están hechos y que nunca han visto la luz pública. Entonces nosotros pensamos que entablar una batalla política diciéndoles, bien, queréis esto, recalificarlo. Y recalificarlo a lo que queréis. O uso industrial, uso industrial. Uso terciario, uso terciario. Uso urbanístico, uso urbanístico. Pero que se os vea políticamente la cara. Bien, y lo hicieron. Y lo recalificaron. Bien. O sea, les importaba un pepino. Poder absoluto, mayoría absoluta, lo que me dé la gana. ¿Vale? Bien, y lo recalificaron. Entonces, cuando terminó todo esto, nosotros lo que hicimos fue interponer, habíamos interpuesto varios recursos administrativos en nuestra comunidad, que cuando tiraron nuestras casas no habían salido todavía las sentencias. A posteriori salieron sentencias en contra nuestra. Bien. Pero como los autos de las sentencias, lo que decían era, bueno, si perdéis, pues que os paguen más, ¿no? Y ya está. Entonces decidimos apelar al Tribunal Superior del Estado Español, ¿vale? Y dos años después de estar ya, que ya no existía nuestro territorio, salió la primera sentencia en firme, dándonos la razón, diciéndonos que la forma en que habían hecho la reserva del suelo era ilegal. No se podía hacer una reserva del suelo así. Es decir, la ley dice, recalifica el terreno, pone el proyecto encima, ¿vale?, para que entren alegaciones, y después reserva. Puesto que lo hicieron al contrario, ganamos. Esto ha sentado jurisprudencia a nivel de todo el territorio español. Es decir, ningún ayuntamiento, ninguna entidad pública puede primero hacer una reserva del suelo y después recalificar. Tiene primero que hacer la recalificación, ponerlo encima de la mesa y después hacer esto. Bien. No sé si alguien leerá, es que es un poco largo. Nuestra comunidad se regía por una norma urbanística que es la Ley Reguladora de Actividades Urbanísticas, la RAU. Bien. Que fue declarada ilegal por el Parlamento Europeo el año pasado. Ahora han sacado otra, que es la LUC, que también ha sido declarada ilegal por el Parlamento Europeo. Nosotros se nos expropió por la RAU. Bien, ganamos, bien, pero nosotros teníamos otro contencioso que era sobre la recalificación del suelo. Nosotros no estábamos de acuerdo con que se hubiera recalificado el suelo. Apelamos y estamos en espera de que dentro de dos meses salga la sentencia en firme. Ya nos han comunicado que ya se ha reunido el tribunal y que la sentencia saldrá en dos meses. ¿Vale? No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Se prevé, los abogados prevén que vamos a ganar, pero claro, ¿qué vamos a ganar? Que nos devuelvan el suelo. Realmente nosotros nos hemos propuesto que se dice que sí, que llevamos razón, que el suelo no se tenía que haber recalificado. ¿Eh? Y no hay ninguna coletilla que diga, puesto que ya está hecho el mal, páguesele, indemnícesele económicamente, si no hay ninguna coletilla. Sí que pensamos entrar en una batalla de pedir que se nos devuelva el suelo tal y como estaba y las casas. No lo lograremos nunca, posiblemente. Sería una batalla larga en la cual a lo mejor nuestros nietos o nuestros hijos, o vete tú a saber. No, pero sí que pensamos, lo tenemos claro. Hemos tenido una asamblea hace cosa de menos de un mes y vamos, seguimos con lo mismo. Sí, si dicen que ganamos, tiramos para adelante. No, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Y después tenemos una apelación en el Tribunal Constitucional porque consideramos que en el último año, sobre todo, fue durante los 10 años, pero sobre todo el último año, todos nuestros derechos constitucionales como ciudadanos se vieron abolidos. Y entonces hemos apelado al Tribunal Constitucional. Estamos ahí, aparte de que cada uno de nosotros, de manera individual, tenemos un contencioso administrativo también sobre el precio final que nos pagaron. Entonces fuimos al Tribunal de Justicia y Precio, lo ganamos, el Tribunal de Justicia y Precio, y entonces fuimos a la siguiente apelación, que es el contencioso administrativo. Entonces estamos legalmente en esas batallas. Socialmente tenemos batallas todavía. Es decir, todavía estamos con batallas sociales que llegamos pequeñitas, escaramuzas, porque somos poca gente, pero bueno, todavía llegamos en eso, y una muy grande que es pues ir por todos los sitios pues mostrando lo que han hecho. Eso es la situación en la que estamos.
Sí, como has hablado de la recalificación, solo por dar un dato más, ¿no?, que creo que también es significativo, la vuelta a la punta, o sea, no por el Parlamento Europeo, tal, que era lo que se estaba trabajando, pero sí que se consiguió, digamos, que desde el Ayuntamiento un pleno municipal lo declarara espacio agrícola de especial protección. Era una zona de amortiguación al Parque Natural de la Albufera y el Saler, que está al sur de la ciudad, y eso amortiguaba y la protegía de alguna forma. Entonces tenía ese nivel de protección y la recalificación fue de esa figura de espacio agrícola de especial protección a espacio urbanizable. O sea, el cambio también le echaron ahí.
Vosotros os preguntaréis, ¿y por qué coño hace estas preguntas este tío? Pues muy bien, os lo voy a explicar en 2 minutos. Resulta que vengo de una conferencia de la Confederación de Empresarios. Lo hablaba con Sonia hace un momento, y con un compañero que tengo aquí. Acabo de llegar de... Y claro, ¿sabéis cuántos metros quieren liberar aquí en Orense? Con la particularidad de que estos metros son del Estado, son públicos y son... Son 230.000 metros. ¿Sabéis por qué quieren hacer la variante para meter el ferrocarril por la parte de arriba, por la línea de Montfort? Porque si dejan las dos líneas por la parte de arriba y de abajo, le queda un cuello de botella ahí, le queda cercado todo eso y no pueden edificar. ¿Sabéis por qué no quieren el soterramiento de la estación? Porque encima del soterramiento pretenden edificar. ¿Sabéis cuánto es el pelotazo? 35.000 millones de euros. Por eso os hago esta reflexión y por eso le hacía a la compañera las preguntas que os hacía. ¿Y sabéis qué pasa aquí? Que estamos diciendo estación en el puente, pero no decimos lo más importante. Cuando recalifican los terrenos para parques públicos, me decía, no, pero eso está protegido, me decía el de la COE, porque el 70% es para edificación libre, porque le decía, a mí me parece muy bien que expropiéis o que se haga, que hagáis todo lo que quieras, pero hacer viviendas públicas, que hoy por hoy no son necesarias. Dice, no, eso está protegido por la ley, porque queda el 20% para edificación de viviendas de protección oficial. Pero y el 70% y el 10% más para lo que queda, para especular. Y aquí en Orense y en todas las ciudades de toda España se están dando pelotazos inmensos con unas oposiciones de ciudadanos, de pequeños partidos que son los únicos que... porque al final todo Dios comulgamos con ruedas de molino, nada más. Perdonadme por este... porque más adelante seguirá la película, perdón.
Sí, yo he estado escuchando con mucha atención todo lo que habéis hecho. Me llega bastante cerca porque de procedencia soy de cerca de allí. Y año tras año pues vemos cómo crece el ladrillo, ese desarrollismo de la costa valenciana, que no queda ya una huerta, ¿no? Y que claro, los pobres cultivadores de naranja y demás que la regalan a dos perras porque encima no pueden sacar nada de ellas, en fin, una tristeza. Mucho se comenta cuando vamos pues de todo ese problema, que no solo vuestro, que yo creo que es eso, es común a todo ese modelo de vuestros políticos, y no solo de vuestros políticos, ¿no? Eso ya está más que generalizado. Pero en vuestro caso yo me preguntaba, cuando estabais todos juntos, la fuerza era de estar unidos allí, de veros, y ahora que estáis dispersos, supongo, porque no sé cada uno qué alternativa pues ha adoptado, dónde vivís, qué ha sido de vuestras vidas, a lo mejor uno vive aquí, otro vive allá, ¿qué os mantiene unidos? Porque eso sí que es un milagro desde mi punto de vista, ¿no? Que sigáis una piña en todas vuestras reivindicaciones y que eso, estando dispersos, pues sigáis dando la batalla.
Pues yo creo que nos mantiene unidos no solo el que hayamos estado toda la vida viviendo juntos y 10 años luchando, porque 10 años se dice muy pronto, pero son muchos años, son muchos días, muchas horas de lucha. Creo que también el que nosotros no me refiero a toda Valencia, sino los que vivíamos en la punta, porque realmente en Valencia esto no pasa. nosotros en la punta teníamos conciencia de pueblo, conciencia de, como dice Vicente Andrés, este es un poema, no se es nada si no se tiene conciencia de pueblo. Nosotros teníamos conciencia de que nosotros éramos de la punta y no de otro sitio, y éramos de la huerta, y éramos de allí, y queríamos seguir viviendo allí, en nuestras casas y de la misma forma tradicional como años atrás, como cientos de años atrás. Y queríamos seguir cultivando los campos y que los chiquillos siguiéramos creciendo en la huerta y no en tres cuatro paredes de un piso. Y nos unió pues el que nos conocíamos de toda la vida, mucha gente era familia, quien no era familia era como si lo fuera, porque realmente éramos una gran familia. Y no sé, a las personas a las que quieres, con ellas siempre mantienes contacto. Si no es que realmente no las quieres. Así de claro. Y nosotros nos queríamos mucho y seguimos en contacto no solo porque por todo eso, sino porque además todavía seguimos luchando. Seguimos luchando para tirar cada día hacia adelante, porque cada uno se ha buscado la vida como ha podido. Hay gente viviendo de prestado, viviendo pagando unos alquileres desorbitados, gente, cada gente en un pueblo, cada persona en un pueblo. Pero nosotros no nos levantamos por la mañana y decimos somos valencianos, no, nosotros nos levantamos por la mañana y decimos somos de la punta. ¿Vale? Es que está así de claro. Yo no me siento valenciana, yo me siento de la punta. Y hace 4 años que tiraron mi casa, pero yo seré de allí siempre. Y eso es lo que yo creo que nos mantiene unidos, eso. Que hemos estado mucho tiempo luchando, que somos una gran familia y que tenemos conciencia de pueblo.
Bueno, a mí personalmente me habéis alegrado el día, la verdad es que es precioso. Y os quería preguntar, supongo que ya puedo imaginar la respuesta, pero me gustaría saber cómo trataron los medios, bueno, los grandes medios, en todo el problema. Quiero decir, me da la sensación de que la imagen general debe ser algo así como esta gente caprichosa que, no parece, que impide el crecimiento del puerto y el crecimiento de la ciudad, pero bueno, quiero saberlo.
Mira, la primera frase que salió, yo personalmente creo que a todos los vecinos de la punta hay tres frases que resumirían todo. La primera vez que salimos en la prensa no fue ni siquiera a nivel del periódico, digamos, de un periódico que se lee en toda la ciudad. En aquella época había un periódico que existe que se llama Las Provincias, tenía un apartado, bueno, diferentes apartados, dependiendo del barrio y la comarca, tenía unas páginas especiales. Este tenía, para nuestro sector, era el diario del marítimo, ¿vale? Y todas las cosas que salían en el marítimo, pues todos los temas, tanto del Cabañal, como del puerto, como de la punta, de los diferentes barrios, salía solo ahí, no salía en el resto del periódico. Y la primera frase que salió ahí de un periodista fue diciendo, ¿qué quieren estos? Si es lo que quieren es seguir anclados en la época del neolítico. Esa fue la primera frase. Y tenemos recortes, cajas de recortes. Salimos mucho a la prensa. Muchísimo. Salimos muchísimo a la prensa. En el Levante, en las provincias, que son los dos. Canal 1, que es la televisión autonómica, que es la que tiene encandilada a todo el mundo. Si no sale la noticia en Canal 1, es que no hay noticias. ¿De acuerdo? Bien. En la segunda del Canal 1, que era Punt 2, pues algunas veces. Creo que, lamentablemente, yo no sé lo que ocurre aquí, pero la prensa pertenece a grandes grupos de presión, en donde se junta pues los grupos de presión económicos, sector empresarial, ¿vale? Como el Iberdrola, en nuestro caso en la Valencia la autoridad portuaria, bien, presión económica por una parte, presión política por la otra, es decir, dentro de estos grandes grupos empresariales hay unos que tienen el PP, otros lo tienen el Partido Socialista, Y luego están los independientes. Pequeños grupos, o ningún grupo, o gente que quiere hacer periodismo y no le dejan siempre. Vale. En nuestro caso, evidente, molestábamos. Puesto que molestábamos, pues después de que a lo mejor vienen y te deshacen, les deshacen el invernadero a una vecina sin orden judicial, a las 7 de la mañana de casi le destrozan la puerta de su casa, entran las fuerzas de seguridad para ellos, ¿vale? Destrozan el invernadero, te pegan bien, utilizando sus tácticas clásicas de separamos grupos para cascar, pues salió 50 radicales, impiden que la ciudad de las ciencias y las artes tenga luz. Otro titular. Fabuloso. ¿Vale? Fue así. Es decir, ese contrato salimos bastante en la prensa. Salimos bastante. Titulares como la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Punta, María Carmen González Sánchez, es una... ¿cómo se llama esto? De estos que van por debajo. Un topo de Izquierda Unida. Y cobra 2 sueldos. Es asunto. Solo cobraba uno. Trabajando en un hospital. Bien. Así, es decir, hubieron momentos, también he de decir, que hubo algunos periodistas, una de ellas, la considero amiga, Laura Ballester, del periódico Levante, que hizo muy buenos artículos, muy buenos artículos. Podía haberlos hecho mejor, pero no se lo impidieron, ¿vale? Pero en general, los que mandan dijeron no se pueden hacer todo lo que se tiene que hacer. Con lo cual la prensa nos sacó como gente que impedía el progreso, ¿vale? Y llegó un momento en el cual les dieron la orden, si aquí no hay carnaza, no se habla. Entonces, para haber carnaza tenía que haber muerto. Afortunadamente no lo hubo, con lo cual... Pero hubo algunos periodistas se portaron muy bien, pero en general y en su conjunto, ten en cuenta que fueron 10 años, el puerto hizo muy bien su trabajo, la gente que tiene dinero y los medios de presión y los lobbies de presión hacen muy bien su trabajo, tienen mucha gente que están tranquilamente detrás de una mesa simplemente estudiando cómo te van a joder, ¿vale? Y para eso les pagan. Y tú no puedes estudiar esas cosas porque tienes un montón de cosas que hacer, trabajar, etcétera, etcétera. Lo montaron muy bien. Lo hicieron muy, pero que muy bien. Puedo asegurar que lo hicieron muy bien. Justamente para desprestigiarnos, poner a la opinión pública en contra nuestra. Y aún así, no lo lograron totalmente y nos aislaron. Lograron aislarnos.
Nos silenciaron
muchísimo.
Yo quería comentar que también la práctica un poco se ilustra también en la película, ¿no? Es lo del progreso inevitable, ¿no? Es que el puerto tiene que crecer y es que eso tiene un precio. Y es que va a desaparecer pues un pueblo. El progreso tiene un precio, lo dicen, ¿no? Es más elegante, más, pero que está muy en la lógica y en la cultura moderna, ¿no? El progreso lo justifica todo, ¿no? Y es la economía y es tal, y es ese discurso, ¿no? Y también lo de silenciar, ¿no? O sea, que una cosa era que igual una parte de la ciudadanía de Valencia, porque es verdad que Valencia vive bastante de espaldas a la huerta y no sabe lo que tiene, no es consciente del valor que pueda tener la huerta, pero bueno, alguna gente sí que había oído campanadas, ¿no? Ahí pasa algo, hay un lío, pero un poco... Ahora, bien, pasando la película y estando nosotros, dando la cara, haciendo las charlas, te das cuenta del nivel de desinformación, de que en muy pocos casos tenían una idea de la dimensión del drama o del problema o de la lucha. Y eso los medios no lo transmitían. O sea, era un poco el tema cuantitativo, ¿no? La dimensión del drama. Entonces ahí está un poco de desinformación, ¿no? Sí que juegan a eso. Te dan comentarios, a veces si comentan algo así en plan positivo, la desigualdad de medios, ¿no? Al día siguiente igual tenías una plana pagada del puerto que, bueno, ¡guau! ¿Sabes? Y vale, ¿no? Te quedas ahí pequeñito.
Sí.
Bueno,
¿alguna pregunta?
Sí.
Yo
quería
preguntar,
¿cómo
se
Pero yo, viendo y oyendo, me da la sensación de que estabais más solos que la una, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me dijerais quién fue digno en Valencia alrededor es con vosotros. Es decir, a ver a quién le estáis agradecidos. Al PP parece que poco, ¿no? Al PSOE lo mismo, porque su obligación era echaros una mano ya que era la oposición. Todavía peor que el PP. A Izquierda Unida no sé si pinta algo por ahí abajo. Y a los demás, a los otros partidicos, pues poco podían hacer. Y al Defensor del Pueblo, que fuiste y no decís nada, pero lo que hubo. Y luego, otra cosa, ¿no os sentisteis con ganas de emplear la violencia? Porque yo, por eso... Porque ahí la mayor manifestación son 23. Siempre estáis los de siempre ahí. O sea que al pueblo valenciano, los alrededores, os importaba un pimiento, porque yo no veía ni nada, yo siempre soy las mismas caritas y cuatro policías que están allí.
Bueno, hay gente que no se ve, ¿vale? Hay gente que no se ve. Pero éramos muy pocos.
A ver, es que los políticos a la pedanía venían a soltar su parrafada en tiempo de campaña y hacerse la foto. Así de claro, es que iban a hacerse la foto. Y al pueblo valenciano, pues, el pueblo valenciano, quien se enteró del pueblo valenciano sí que estuvo con nosotros. De hecho, sale una manifestación muy grande, ¿no? Pero realmente, quien estaba ahí día a día éramos nosotros, pero porque fueron 10 años. Y quieras o no, 10 años no pueden estar todo el mundo ahí, ¿sabes? Quienes estuvimos al pie del cañón fuimos los de siempre, los que vivíamos allí. Y sí que es verdad que se hizo una universidad de verano, se hicieron Valencia en bici, muchos movimientos sociales de la ciudad de Valencia en sus tiempos colaboraron con nosotros y nos prestaron su apoyo, aunque al final nos quedásemos solos. Porque al final, no es que nos dejaron de lado, es que nos dieron por perdidos, así de claro. Y bueno, no sé, también yo puedo decir que cuando los grandes movimientos de antiglobalización que vinieron aquí todos los representantes de los movimientos de antiglobalización de todo el mundo, que se hizo la gran manifestación en Valencia, allí en la punta estuvo Josep Bové, que sale en el vídeo, y muchísimos representantes de los movimientos de antiglobalización que tal vez nos ayudará. Puede, no sé, de alguna forma u otra, ¿no? Pero allí quienes estábamos al pie del cañón mirando el callo éramos los que éramos de allí.
Yo creo que hubo una persona en un debate allí en Valencia, en el Club Diario Levante, que es una persona que sale allí, que es una maestra, ella jubilada, Roser, de un pueblo de Vinalesa, que la desalojaron cuando el desalojo de mi casa ya estaba también allí dentro. Creo que su frase a mí me gustó, yo no recuerdo exactamente cómo era literalmente, pero bueno, el resumen es de después de la guerra civil en esta ciudad no había habido nunca la oportunidad mejor de plantar cara que en el tema de la punta y no supimos aprovechar. Es decir, ella comparaba las grandes luchas sociales con la lucha de la punta. Ella decía que era la mayor lucha social que en los últimos tiempos, después de las luchas en época de Franco y tal, era la mayor lucha social que se había dado en la ciudad de Valencia. Y nadie, absolutamente ninguna fuerza social, y cuando estoy diciendo ninguna de verdad, supo darse cuenta de la importancia, y que si se hubieran dado cuenta de la importancia allí, al menos en Valencia, los hubiéramos parado, les hubiéramos plantado a cara. Yo creo que eso es el mejor resumen. Y como ha dicho Mireia, venían a hacerse la foto, porque eso es muy fácil, lo podemos hacer cualquiera en cualquier momento, ¿vale? Pero cuando uno habla, no puede hablar con la boquita pequeñita, tiene que hablar con la boca bien grande, bien abierta, y asumiendo una vez que hablas también tu propia responsabilidad. Y en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, los grupos políticos no asumen sus propias responsabilidades, porque en realidad
en realidad, todos prácticamente todos tienen algo de lo cual avergonzarse. Y en el terreno urbanístico, las tres formaciones principales, ¿vale?, tienen mucho de lo que avergonzarse, muchísimo. Porque, bueno, quien haya ido por allí, por los pueblos, la zona costera, habrá visto, no hay ni un palmo de terreno donde puedas ponerle una maceta. Cada vez la cosa va a más. Y en este momento están metiéndose en el interior, se están yendo a la zona de las montañas, ¿vale? Tenemos los campos de golf, si alguien quiere ir a jugar al campo de golf, que se venga allí en nuestra comunidad, que los tiene de todos los tamaños. Es que, bueno, hay por todas partes, es que somos la tierra de los jugadores del golf, y yo no he visto una pelota de golf en mi vida, ¿vale? Vamos a ser todos Cádiz. Nos vamos a dedicar a llevar las cositas esas. Es decir, es vergonzoso. No hay ni una sola fuerza política, desde mi punto de vista, y lo defiendo, y no me avergüenza de defenderlo, no hay ninguna formación política en la comunidad valenciana que pueda levantar un dedo, ¿vale? Y yo no voy a decir tirarlo a piedra, ¿vale?, bíblicamente, sino simplemente ir con la cara levantada y decir, mira, tú... mira lo que estás haciendo, porque es que le van a decir, no me digas nada, porque mira tú la barbaridad que estás haciendo. Todos están pringados, ¿de acuerdo? Cuanto más fuerte es el partido, más pringado, pero los demás igual, ¿eh? Los demás igual, es un auténtico abuso, a todos los niveles, en nuestra comunidad, ¿vale? Estoy hablando de las cúpulas y de los alcaldes y de los concejales y de los...
pero no de los, no de los grandes alcaldes, sino del alcalde del pueblo de 30 habitantes, ¿eh? Ese también está pringado. Ese también ha pactado que los 20 metros cuadrados de suelo se conviertan en campo de golf.
Yo...
porque en todos los pueblos hay campos de golf.
Como, hay un detalle que a mí me gustaría resaltar cuando dijisteis eso de nos íbamos encontrando solos. Y yo en parte os comprendo mucho, ¿no? Porque los movimientos sociales de defensa, de contraposición o de búsqueda de derechos sociales son puntuales, son muy explosivos, ¿no? Yo es lo que le achaco, ¿no? Llega un momento dado y entonces juntas 20.000 personas en una manifestación, ¿no? Que es el una mano, ¿no? Sí, o el número que sea, ¿no? Y puedes organizar actividades, pero poco a poco, algo que no tiene el movimiento social, que sí que tienen las grandes empresas, es tiempo. Entonces simplemente tienen que ir esperando, ellos van aguantando poco a poco y va poco a poco. Y después hay un detalle que yo siempre apelé bastante a eso, que vuestro tema en concreto viene dado por una insolidaridad de otras zonas. A nosotros nos comentaban, bueno, es que está pasando esto, tal, vuestro caso, o sea, ya se escuchaba mucho antes, toda historia, ¿no? Y si el romano está allí, es en Valencia, pasa en Valencia, pero todo tiene su reflejo, ¿no? Porque de hecho nos está diciendo, esto ya está lleno de campos de golf, ¿verdad? Que ya no cabe echar, pero como allí ya no caben más campos de golf, los campos de golf ahora vienen para aquí. Y nosotros estamos comenzando en el mismo proceso que ellos ya están terminando, claro, y no fuimos lo suficientemente solidarios como para estar, ¿no? O establecer una serie de tejido asociativo que diera lugar a un apoyo en otros lados, algo que seguramente descubristeis y que le era un mogollón de incómodo que hablarais, que tuvierais ecos de resonancia, que de repente en otros sitios se hablara de vuestro caso, que de repente eso molesta un mogollón, ¿no? Hay de aquí una tontería, ¿no? Porque el moleste es de una piedrita, ¿no? De nada, ¿no? Pero ese moleste le jode tanto, ¿no? Porque parece una victoria, ¿no? Dios, vivimos por no sé qué, y les jodieron mogollón porque nos sacaron un gaplán, ¿no? Y reconozco que a lo mejor vuestra derrota viene dada que ahí, que aún tenemos que volver a esperar, ¿no? Ahí queda siempre esa esperanza, ¿no? Viene dado por un punto de insolidaridad de otros pueblos y de otras zonas. Y atención, que lo que pasó allí está empezando a comenzar aquí ahora, en serio. Exactamente igual.
Pero también hubo otra cosa. Es decir, el poder juega muchas bazas, ¿eh?
Sí.
No hay que olvidarlo, ¿eh? Por eso es el poder, joder. Vale.
Solo una cosa.
No somos el poder, espera un momento. Es que también hay un peligro tremendo. Ya sabéis cómo dividen a la gente.
¿Cómo nos dividen? ¿Cómo nos dividen? ¿Cómo saben hacerlo? A nosotros, al final, nos quedamos 47 familias, las mismas que estamos todavía. Nos quedamos 47, somos 47. Una gran victoria, ¿vale? Nosotros cuando empezamos en el año 94 hicimos cálculos. A ver, vamos a hacer cálculos. Si quedamos 25 familias, un gran éxito. Quedamos 47, un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque dividen. Dividen porque hay gente muy mayor que no puede seguir adelante. Que los hijos vienen y les dicen... Pero tú, qué burrada, pear, tú, qué, cómo te quieres ahora meter en líos, no sé qué, no sé cuántos. Mira, vende, deja, mira, y vive el resto de la vida, que te quedes tranquilo, te vienes a vivir a casa, y no sé qué, y no sé cuándo. Una división. Al siguiente, le ofrecen un poquito más de dinero, le ofrecen tal, le ofrecen cual, bla. El otro, es que tú ten cuidado porque en tu trabajo es que tú eres funcionario. Y te vamos a tirar y te vamos a amordazar. A los funcionarios nos hicieron mierda, perdonad la expresión. A los funcionarios, yo era funcionaria, nos hicieron mierda. ¿Vale? Nos lo hicieron pasar que la marinera de bien. Lograron dividirnos. Y al final quedamos, a los últimos dos años, 47 familias. Es importante. Es importante. Es importante crear estructuras por las cuales nos demos sostén, ¿vale? Y nos vayamos reemplazando para no quemarnos, para que no nos dividan, para intentar buscar otros medios, ¿vale? Porque en nuestro caso lo lograron. Es así, nos quedamos 47 familias al final, ¿eh? Que somos las mismas que estamos ahora. Jugaron en 10 años todas las bazas. Yo creo que lo único que les faltó es tirarnos una bomba. Vamos, yo creo que en otro tiempo nos tiran una bomba, ¿eh? Y se quedan tan tranquilos y dicen, mira, ya tenemos el territorio y el mar limpio. No tienen ni siquiera que contratar una empresa para que vengan y les escombren, porque los escombros los tenían ya allí. Para eso, ¿eh? Es decir, es importante, es muy importante, ¿vale? De que busquemos maneras de hacer las cosas. Muy importante.
Una observación. Mira, antes decías... Porque ahora estamos hablando de los partidos políticos. Decías que te tachaban de ser un topo de Izquierda Unida. ¿Qué intereses tenía Izquierda Unida luego en ese movimiento?
Ninguno.
No, pero para desacreditarla como presidenta de la
asociación de... Claro. Empezaron diciendo que éramos de Unión Valenciana, que era un partido de estos de superderecha, de estos valencianistas, de estos ahí cargas. Carcas de estos que la naranja lo principal y tal, no sé cómo son, ¿vale? Naranjas y fallas. Después pasaron diciendo que éramos de no sé qué otra cosa, es decir, recorrieron todo y al final a uno de los concejales que se ve que es un umbreras, bueno, lo es un umbreras, bueno, el Vicente Alexandre, que era concejal de pedanías en aquel momento, dijo, pues aquí, donde vamos a desacreditarla ya definitivamente, aquí, de esta manera. No había ningún interés. Dentro de, decir... Dentro de la pedanía, el interés era que, es decir, es una zona, hay una mancha en el mapa muy interesante, muy bien puesta, como hemos explicado, el Club Náutico Enfrente, el Parque Natural de la Dehesa y la Albufera, el Oceanográfico y ahora, ¿vale?, todo lo que es el plan de Moreras 1 y Moreras 2, ¿vale? Con las torres estas de Calatrava, de Santiago Calatrava, estas torres altas que quieren hacer. Es decir, bueno, es una zona muy, muy, muy codiciada, ¿vale? Para tirarle el guante. Y bueno, pues, pero intereses políticos, nuestra pedanía nunca había tenido intereses políticos nadie. Es decir, a los labradores de la zona, de las pedanías de Valencia, cuando descubrieron lo importante que podían ser, porque ganó Rita Barbera por 22 votos de diferencia y además por 22 votos de una pedanía del sur, se dieron cuenta que las pedanías existían. Mientras tanto, no sabían ni que estábamos ahí en el mapa, éramos una mancha, no les interesábamos para nada.
Bueno, lo que sí es evidente es que Rita Barbera, yo, vamos, no soy del PP para nada, sigue gobernando en el país, gobernó en Valencia.
Volverá a ganar.
Y volverá a ganar. Esa es la contradicción de todos los pueblos. que bueno, hay una catástrofe, hay machacan un pueblo.
Pero porque Rita Barberá hace paella para todos y
aquí vuelve a ganar el cabello.
Y gana. Hace paella para todos, los lleva a los yayos de Vincenzo de viaje.
Es que no sé de qué nos sorprendemos.
A mí me pasó una gracia, vale. A mí que digan, me está diciendo la serie de tal. Bueno, nosotros aquí tenemos a Cisa, no son personajes. Sí. El solado dominó, daban para absolutamente todo el mundo. Los problemas, o poder tener tan sabido que con esquemas y que si sale bien, levanta los lados. Seguramente Rita Barberá, que está en el mismo, partido que vivimos aquí, o fuera durante las 16 años, dirá, joder, pues mira, si el pulpo y la empanada le fue de puta madre, porque la paella no me va a ir aquí. Si este monta un Montegallo de puta madre y tal, pues la ciudad de la ciencia no puede ir de puta madre. Aquí porque no tenemos más, ¿no? Y porque era un país de ecología, somos tristones y todas las pasadas. Pero parece que tienen sol y es el paraíso del inserso eterno, de las islas de la playa, el problema, y yo estoy muy contento, porque me mola como yo, que supo, que fue capaz de aguantar tanto tiempo y dar voz. Ainda que lo tengáis perdido, para otra gente puede ser apoyo y coger, pero tener en cuenta que lo que le está pasando, o lo que le pasó a ellos, pasó mucho antes. Ahora quiero recordar, por ejemplo, el Encore Auditorio, eso es simplemente para dar, lo tenemos ahí montado, pasó en Cádiz, pasó en Huelva, nos pasó a nosotros, está pasando en Cangas, exactamente lo mismo. A lo mejor no hay un desplazamiento de gente, pero hay mariscadores que viven arriba. Y pasamos, ¿no? Estamos inmunizados, ¿no? Hasta que nos toquen, hasta que nos lleguen, hasta que seamos nosotros los punta, ¿no? Los de la punta, hasta que seamos nosotros los de la punta, no nos vamos a movilizar, ¿no? Entonces yo creo que soy ese. Yo, en serio, igual que el compañero, estoy muy bien.
Oye, una pregunta. ¿A nadie ha preguntado sobre los ocupas? ¿A nadie os ha extrañado que hubieran ocupas y que ese nombre les ocupa? Porque bien, en el primer sitio que llego, que no les extraña.
Normalmente dicen, ¿cómo hicisteis para llevaros bien?
Y todo el mundo pregunta, ¿y cómo se os ocurrió? Y dice, es que bueno, además es que en nuestra comunidad, como eso de ser ocupa, está tan desprestigiado. Pues es, yo qué sé.
Y eso ocupa lo único que hace es tocarte los cojones para los valencianos.
También digamos que el mérito de eso es que se diera precisamente en la huerta, que si cabe es el lugar así más...
Conservador,
con más, que es eso, ese sentido de pueblo, todo lo que viene después el Forastero, y precisamente se vio ahí.
Bueno, da igual, aunque no lo preguntéis, yo os lo digo. Nos ocupan, los queremos muchísimo, ¿vale? Aquí a nos ocupa, lo hicimos fallera mayor de nuestra falla, ¿vale? Otro ocupa que es el que ha grabado Enrique, es el que ha hecho junto con otro chico que vino por ahí un mes, que se llama Miguel Castro, es el que han hecho, pero el mérito es el que más horas grabó fue de él. Él no quiere que se diga, pero yo siempre lo digo. Los méritos a quien le toca hay que ponerle la medalla, y los demás pues que se la ganen de otra manera, ¿vale? Y bueno, y seguimos guardando mucha amistad con todos los ocupitas que vinieron. Por cierto, fue una pena porque queríamos tener ocupitos bebés y no tuvimos nunca. Pero hemos venido a ver a una de las chicas que fue ocupa, que es la rubia esta que sale con el caballo y que se sube a la máquina. Es a la que hemos venido a ver también, hemos estado con ella, que ha tenido un bebé, es decir, es nuestra ocupita de la punta, ¿vale? Y bueno, pues yo por los sitios cuando me preguntan siempre digo, chicos, en los pueblos lo que hace falta es gente joven. Si la gente joven no está, hay mucha gente joven que tiene ganas de vivir en los pueblos y de hacer cosas que los mayores estamos cansados, y bueno, los mayores tenemos la obligación de llamar a los jóvenes para que vengan, que dinamizan, nos dan alegría, y la verdad es que bueno, pues que son el futuro, leche, ¿no? Y es lo mejor. Entonces para nosotros fue una gran experiencia, y bueno, próximamente, dentro de 3 semanas, posiblemente los ocupas de la punta junto con nosotros volveremos a hacer
una ocupación del terreno de la punta porque queremos hacer una acampada en una zona de la punta para decir, bueno, ¿qué habéis hecho aquí?
En una zona del solar.
En una zona del solar y posiblemente dentro de 3 semanas volveremos a hacer un acto. Por ahí hay alguien que quiere...
Yo quería decir que hay una segunda también el tema de las casas de realojo, ¿no? Que el Ayuntamiento de Valencia os ha preparado. Que yo puedo sacar ese tema que me parece muy interesante.
Bueno, va a esperar todo. No, no, por favor, que ya está mal.
No, no, no.
Bueno, bien. Resulta que, bueno, al final la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, junto con la Autoridad Portuaria y una persona determinada de un movimiento de la ciudad de Valencia, pues digamos que llegaron a una especie de acuerdo por el cual... Pues bueno, para que no nos quedáramos así como nos estamos en este momento, así como un poco nómadas y cada uno desperdigado, pues hacer unas viviendas en un espacio también expropiado a nosotros, ¿vale? De allí, de la misma pedanía. Un nuevo barrio de casas adosadas, monísimas, de 45 metros cuadrados de planta y otros 45 arriba, un jardincito de 30 metros cuadrados para que cultivemos patatas y tal, ¿no? Entonces, le han llamado casas de la Basílica y dicen que son casas de pueblo, ¿vale? Son casas de pueblo. Han hecho 66 casas de pueblo. Algunas de esas casas de pueblo solamente tienen 43 metros cuadrados. Si se descuidan, se quedan ya así como, no sé cómo decir, en pulguitas, ¿no? El caso es que se supone que esas casas son para que aquellas personas de la pedanía que quieran puedan retornar a ese espacio, ¿vale? Hay que comprarlas, no nos las dan, las compramos. Bueno, las compran, yo no, las compran, quien quiera. Entonces, en total son 185 viviendas las que tienen que hacer, solo han hecho 66, de un primer grupo de 76, porque hay 10 que no pueden hacer, porque la compañía Iberdrola, que también está expropiada allí dentro de la pedanía, como nosotros, se niega a quitar las torres de alta tensión, con lo cual no puede, y como ellos sí que son potentes y poderosos, porque el Ayuntamiento de Valencia está endeudado con ellos, vale, pues entonces no quitan los cables de alta tensión. Han hecho construido 66 y hace un año y medio que están terminadas y no nos dan las llaves ni nos hacen ir a hacer las adjudican para que firmemos las escrituras. Bien, entonces la última idea que se les ha ocurrido es sortear, como no hay bastantes viviendas, hacer un sorteo. Sortear esas viviendas, ¿vale? Pero van a sortear toda la primera fase que son 76, 10 que hemos dicho que son aire. Pero las van a sortear también, ¿vale? Van a sortear 76. Las 66 que están hechas, pues pensaréis, cuando las sorteen, al que le toque, la compre y se va y vive. No. La sortean y te darán un papelito diciéndote, te ha tocado la casa 1B, pero no puedes escriturar, no puedes tener las llaves. No puedes irte a vivir en la casa,
pero
no puedes
comprarla,
¿vale? ¿Por qué? Porque el suelo no es de la empresa pública que lo ha construido, que es la ELIPSA, el Instituto Valenciano de la Vivienda. Es del SEPES, la empresa que nos ha expropiado. SEPES es una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento. Es de ellos. Y el SEPES no puede traspasarles, no puede venderles el suelo al Instituto Valenciano de la Vivienda, porque no sabe a qué precio se lo puede vender, porque hay un contencioso administrativo nuestro sobre la recalificación del suelo y sobre los precios, y mientras que no salgan las sentencias no sabe a cómo puede vendérselo. Con lo cual, para mantenernos contentos y callados, porque llevamos 3 años protestando pidiendo que se nos adjudiquen las viviendas para poderlos comprar, se han sacado de la manga hacer el sorteo, darnos un papelito que nos diga, tuya es, algún día podrás firmar las escrituras y tener las llaves de la A, B, y ya está. Entonces nosotros pues hemos decidido, fuimos a hacer el otro día, estuvimos haciendo el viernes de la semana pasada, era el último día de alegaciones, fuimos a hacer presentar los papeles, porque han hecho trampa en las listas, han sacado una lista en la cual pues está la hija de un alcalde pedáneo, está desgraciadamente para él un chico emigrante colombiano que nunca ha vivido allí, que no sabe ni quién es, y hay varias personas fallecidas dentro de la lista. Entonces lo que fuimos a hacer alegaciones, y entonces allí pues los que estábamos hicimos una especie de complot por el cual decidimos que antes de que la sorteen, porque ¿cuándo son? No sé aquí, pero en nuestra comunidad en el mes de mayo son las elecciones autonómicas y locales de la ciudad de Valencia, y ellos pretenden en el mes de abril hacer el sorteo y que salga en la prensa el conseller y la alcaldesa diciendo a los vecinos de la punta que tanto creo que estaban, ya se les han adjudicado las viviendas. Como no queremos entrar en ese, darles esa cancha, que la gente se lo crea, entonces vamos a hacer, hemos pensado que vamos a hacer una acampada y vamos a acampar en el camping que vamos a llamarle Camping Casas de la Basílica. Y entonces vamos a llamar a la prensa y vamos a decirles lo que en realidad está ocurriendo. Eso será lo último, lo que está en este momento, vamos, es decir, como son unos sinvergüenzas total y absolutos, pues bueno, como mínimo, pues si hay alguna, si viene la prensa y logra salir, desenmascararlos un poco, ¿no? Si les tiraran, hacemos que alguien, no sé, pues reflexione su voto, pues algo se tira.
Yo quiero deciros una cosa, y es que en esta especie de gira que hemos hecho por toda España y por otros sitios fuera de España, hemos visto muchas luchas sociales, y entre ellas en Sevilla, para demostraros que ganar una lucha como la que nosotros teóricamente en cuanto a material perdimos, porque las casas no están y no vivimos allí, en Sevilla un grupo de vecinos consiguió ganar una lucha similar a la nuestra, de 10 años también de lucha, y ellos están viviendo en sus casas, han ganado, no los pueden echar. Entonces, ganar una lucha como esta es posible, es para daros como ganas de luchar, para que no penséis, joder, mira lo que les han hecho a estos. No, es que se puede ganar, se puede llegar a conseguir. Y además, eso.
No sé, me da un poco de vergüenza, pero ya no tenéis a Fraga. Pero que, no sé, es una gran historia, yo me alegro mucho.
No, no, lo seguimos teniendo, que está en el Senado. Y sigue estando ahí.
O sea, que lo han momificado y ese se va a quedar ahí para
sí, 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 sí. Y el carajo es que admitimos que se le ponga una calle a Santiago,
¿Pero no se la van a quitar?
Voy a fumar. Sí, se la van a quitar para mear.
En la que
se
va a acabar.
Se la quitan para mear.
Ahí.
No, digo por lo. Perdón, pero por la iniciativa legislativa popular, he conseguido tantas firmas, es porque gente sensibilizada. Hay casos así parecidos de gente que le han expropiado suelo rústico para convertirlo en campo de golf y tal. Me refiero por toda la comunidad, ¿no?
Sí, para que explicarlo tú, pero para allá. Explicarlo tú. Sí, sí. Vale,
bueno, pues hay un. Desde hace un año y medio se creó una iniciativa que, bueno, a todas vistas parece bastante interesante, y es una coordinadora de coordinadoras.
La idea. Sí, sí,
pero
es muy buena.
Es tener una cabeza. Por ejemplo, pasa en Murcia. Murcia no se vende, igual es más conocida, lleva más tiempo, pues depende de eso, ¿no? Los movimientos que surgen locales por problemas locales que afectan directamente, pues coger y tener una cabeza única, visible, creo que incluso, igual Ecologistas en Acción, la idea era un poco esa también, ¿no? De coger los movimientos ecologistas y tener una única cabeza visible que fuera representativa de todo, ¿no? Entonces eso como que da más fuerza, ¿no? Y ahí ha pasado en Valencia también. Ha pasado. Pues se ha creado esta plataforma, esta coordinadora, que se llama Compromís per Territori. Es un compromiso por el territorio. Y hace eso, y ya tenían más de 70...
No, ahora en este momento son 102 organizaciones.
102 organizaciones. Uh-huh. Y bueno, se plantean hay pues, acciones a nivel, a todos los niveles, pues, que sí que un poco vertebra y coordina pues todos los esfuerzos, ¿no? Es un poco el ir creando red, ¿no? Red de pues de estar concienciado, de saber lo que pasa en cada lugar y de pues eso, ahorrar y mejorar la efectividad, ¿no? De los esfuerzos y del. Entonces todas estas iniciativas pues parecen interesantes.
Sí, de hecho el martes por la mañana gente de Compromís per el Territori junto con un grupo ecologista que se llama Marfui estará en el Ayuntamiento de Vallada para impedir que en el pleno municipal de ese ayuntamiento se recalifique un terreno para hacer un PAI de 450 viviendas de lujo, unifamiliares de lujo y un campo de golf de 16 hoyos. No, de 16, es que a mí también los hacen de, los hacen de diferentes modalidades, sí. Lo digo porque es que me acaba de llegar en una de las veces que antes he salido era por eso, porque nos han llamado para eso, es decir, sí, están haciendo, sí que hay grupos y en cuanto a lo que tú dices, puedes encontrar pueblos de 200 personas. Mira, uno de los pueblos que a mí más satisfacción me ha causado últimamente es un pueblo que se llama Barcheta, ¿vale? Es un pueblo muy pequeñito, no llega a los 500 habitantes. Y le plantaron cara a su alcalde, que había sido votado por ellos mayoritariamente, porque quería hacer un PAI de 3.000 y pico de viviendas y un campo de golf. Le plantaron para.
En la Comunidad Valenciana tuvo sí. PAI de equipo un campo de golf.
Sí, sí, ¿no? Es PAI y campo de golf. Le plantaron cara y han logrado paralizarlo, no se hace, lo han tirado atrás, pero estos mismos vecinos han logrado paralizar una línea de alta tensión en su tramo, en el tramo que les corresponde a ellos, que pasase la línea de alta tensión, lo han logrado paralizar los vecinos de Barcheta, con lo cual. O bien tienen que desviar todo el trazado, o bien no pueden continuar. De momento no pueden continuar tirando la línea de alta tensión y pasar a otras zonas en las cuales los vecinos también de diferentes pueblos estaban también, es decir, movilizados con este tema. Es decir, sí que hay pequeños, ya pequeños, es decir, que sí que hay, están ocurriendo hechos de ganar luchas. Y sí que yo pienso que la coordinación en este momento a través de Compromís per el Territori se está haciendo bien, con mucha rapidez llaman a la gente, ¿vale? Y se están logrando cositas, ¿vale? Esperemos que algún día logremos cosas más grandes, pero pensamos que es una forma que está funcionando muy bien cada uno. Es decir, la idea sería lo de la tornallón, cada uno en su lugar, en su pueblo, ¿vale? Pues, o en su barrio las luchas, llevar sus luchas locales, ¿no? Y después en momentos determinados donde esa lucha local necesita potencia, ¿vale? Llaman al resto de los movimientos y de cada movimiento pues las personas que puedan ir acuden para engrosar el eso. Y entonces sí que se está ocurriendo, ¿eh? Llevan.
Aquí se vio la presión policial por parte de algo que era. ¿Cómo se dice? Llevado a cabo por las instituciones públicas, pero se han hecho casos de presión de inmobiliaria contra gente particular para amedrentarlos, como palizas o agresiones o amenazas. ¿Sabéis de casos?
Yo personalmente no. Personalmente no. De engaños de alcaldes, alcaldesas, diciendo que no van a hacer nada, pero que en realidad les. Y que no sabe nada de nada y en realidad la inmobiliaria que funciona está justo enfrente de la puerta del ayuntamiento de ese pueblo y además conoce perfectamente a la persona que lleva la inmobiliaria y además conoce perfectamente que el que se encarga del regadío, es decir, de hacer el riego y todo lo demás, está metido dentro de eso, etcétera, etcétera. Sí, hace poco en un pueblo, en Alchiner, por ejemplo, descubrimos que es donde vive Maruja, una de las personas, descubrimos todo un entramado por el cual querían hacer.
Pero
más cosas yo personalmente
cuanto,
no. Yo personalmente.
En cuanto al terreno, no, pero en cuanto a lo que son cuestiones políticas, sí que es verdad que España 2000, la Levantina, lo que representa en. nacionalsocialismo encubierto en Valencia. Sí que es verdad que han habido agresiones y tal en cuanto por cosas políticas, más que por terreno y...
¿El territorio le lleva directamente a la batalla?
Sí, en el territorio es poco.
Y eso no es conquistado. Como ya les dije, no puede amedrentar a nadie, porque van a amedrentar ellos mismos.
Quería preguntar que el movimiento ocupa, que cuando va a la punta, ¿qué es lo que aprende de esa comunidad que llevaba allí tanto tiempo? ¿Cómo se defiende con ella? Y de ese otro lado también, ya nos habéis contado qué es lo que gana la comunidad cuando llega a esa, pues ahora la gente ocupa, pero ahora desde el otro lado, ¿cuál fue la otra parte?
Pues, bueno, yo creo que se aprende a madurar políticamente, ¿no? Sobre todo, porque muchas veces los movimientos, pues, son, pues, por ejemplo, en Valencia se ocupaba, pero faltaba un discurso pues más ligado a contra de la especulación, ¿no? Se ocupaba simplemente para montar cooperativas o lo que fuera, pero faltaba ese discurso, ¿no? De oponerte a la especulación inmobiliaria o a la especulación de otro tipo, ¿no? Y yo creo que lo que se aprende es a madurar políticamente, ¿no? Sobre todo a no hacer una ocupación solo pensando en el concierto de turno, en los carteles, en no sé qué, sino pensando en algo más, no basándote, vamos, aprendes a que no es un juego, ¿no? Que no es un juego lo que estás haciendo, te tienes que oponer al puerto, a la Renfe, a empresas como Iberdrola, y eso no es un juego. Y también aprendes por parte de los vecinos, pues sobre todo a cultivar la tierra, ¿no? Que eso ya es importante, ¿no? El hecho de que la gente, pues éramos, pues eso, urbanitas, ¿no? Y pues al principio hubo muchos malos entendidos, ¿no? La gente llegaba, soltaba al perro, el perro se metía por la huerta, en fin, esas cosas, ¿no? Y nada, todo muy hippie, ¿no? Muy... Y pues eso creaba muchos malos entendidos, ¿no? Y pues eso, sobre todo, yo creo que eso, sobre todo ganas en madurez política y ganas, pues también, sobre todo en lo que ha dicho Mireia también, en relaciones familiares, ¿no? En hacer algo desde lo entrañable, no solo desde el panfleto, ¿no?
También relacionándolo con estas jornadas, ¿no? Que sí que por parte de la gente que fuimos allí a ocuparse llevaron adelante proyectos, pues, muy, muy bonitos, ¿no? De recuperar espacios, salen imágenes, ¿no? De haciendo pan, ¿no? Eso fue una cooperativa que montamos, que hacemos 80 kilos de pan a la semana. Y en un horno moruno de un vecino, entonces también era una excusa para relacionarnos, ¿no? Con el vecindario. Pues eso, con pan biológico, pues también introduciendo todo eso que era intercambio, ¿no? Pues si es harina, tal, no sé cuántos, que si la harina, que la procedencia, tal, pues ya había ahí un intercambio, ¿no? y también casi todas las casas, la primera faena era ponerla a punto para poder vivir, pero el paso siguiente en casi todas, por no decir en todas, fue la tierra, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, se hizo un curso de formación de agricultores ecológicos, ¿no? Entonces ahí salimos incluso diplomados y tal, muchos de los que vivíamos allí, de agricultura ecológica, y pues en práctica porque teníamos nuestro huerto familiar, ¿no? De la casa, ¿no? Para autoconsumo. Y no sé, era todo un potencial ahí, pues eso de gente joven, que es lo que ha dicho Richard, ¿no? Que nos rompió muchos esquemas, ¿no? De que, bueno, para mí, por ejemplo, y para más gente, ¿no? La primera impresión cuando llegas a la punta era un poco de violencia, ¿no? De veías los contenedores, porque ya había una parte del puerto que estaba presente, con bases ilegales en la zona, con otra zona que era la antigua playa de la punta, que desapareció por una primera ampliación del puerto, ¿no? Que son, también se ven imágenes, ¿no? De filas enormes de contenedores, las torres de alta tensión, la autopista, y que cada violencia era la primera impresión, pero después te das cuenta de que el vivir allí el día a día, o sea, contabas una calidad de vida real, de las relaciones con el vecino, el paisaje, del campo abierto, del agua a correr. Y no sé, ya el día a día lo vivías, pero tan diferente. Y era no poder estar aquí. Y era descubrir todo un mundo de el poder de una cafetera gigante. O sea, es increíble eso. Pones una cafetera de 2 litros ahí encima de la mesa y cómo llega la gente, cómo se reúne. Y solo era la cafetera, la excusa era la cafetera. Y madre mía, si hizo esa cafetera, a ver. Pues eso, ¿no? Todas esas relaciones eran descubrimientos preciosos, ¿no? Para nosotros y pues mucho de madurar, de no ver las luchas solo en el plano teórico, ¿no? Y estar ahí mucho más palpable porque te iba la existencia, ¿no? Llegamos a apreciar todo aquello, lo vivíamos muy directamente porque era la casa que te habías rehabilitado tú, que, o sea, te ayudaban vecinos o te daban cosas, pero estaba tu esfuerzo ahí en el campo, en la casa, y lo sentías muy fuerte, ¿no? Y ahí hay una fuerza, ¿no? De defender, pues será ya tu vida, ¿no? Ya tu vida. Sentía así.
Gracias a todos. Y bueno, pues eso, que intentéis que por aquí no pasen esas barbaridades, ¿no? Es decir, tomar conciencia de que cuando pasa algo en algún sitio, aunque solamente sea muy malo, cuando leáis en la prensa os enteréis, aunque solamente sea ir un día, sentaros a tomar un café y preguntarle a la gente cómo te encuentras y qué es lo que quieres, eso es lo que más se aprecia. Ahí sientes que ya no estás solo, y eso es muy importante. Es decir, que no solamente es importante ir con una pancarta y a una manifestación, sino arrimarse a la gente que está luchando e intentar entender y que te expliquen el por qué lo están haciendo, porque todos ganamos con eso, y la gente que está allí ya no se siente tan solo como nosotros nos sentíamos. Y bueno, pues que lo hagáis, ¿vale? Porque vale la pena.